Bien, hoy en realidad la lista de santos, excepto esta celebración nuestra tan particular de los que hemos pertenecido o pertenecemos a esa parroquia que es Madre Admirable, la lista es reducida y de santos poco conocidos, así que mucho no tengo para referirme a ellos, aunque seguramente que he estudiado cada uno en... Con atención, encontrará cosas admirables para decir en una charla como esta. Y después de conmemoraciones puramente profanas, tampoco he encontrado ninguna, salvo que es el aniversario del casamiento de Jacqueline Kennedy con Aristóteles Onassis. No sirve para esta reunión. Y también que se me da un poco de pena, eso es el aniversario del asesinato del pobre Gaddafi, que después de haber sido instrumento tanto tiempo de intereses inconfesables occidentales, cuando no sirvió más, lo liquidaron despiadadamente junto con Mubarak, el de Egipto, junto con Hussein, el Irak, junto con el Sirio en este momento, que pronto ciertamente lo volarán, y con los cuales la Iglesia Católica había llegado a una cierta convivencia, incluso protección de estos caudillos, que hoy no tendrá más porque han sido suplantados por estos fundamentalistas árabes, ¿no? De la llamada primavera árabe, que de primavera no tiene absolutamente nada, y que es para, en el fondo, yo no sé si en el designio explícito de los que manejan todas estas cosas, pero sí de alguien que está más arriba todavía, es para liquidar el cristianismo en estas tierras en donde el cristianismo se originó, por otra parte, y que fueron robadas a los cristianos por el diabólico Islam, que allí sigue por sus fueros, a pesar de que había cierta, siempre hubo jefes islámicos de una cierta nobleza, pero con la clara determinación de terminar con el cristianismo y transformar los territorios de la guerra, como los llamaban ellos, a los territorios del Islam, dar el Islam. Esos son los territorios islámicos. Los territorios no islámicos no los llaman no islámicos, sino que los llaman los territorios de la guerra. Lo cierto es que yo me acuerdo cuando subió Gaddafi, miren qué viejo soy, que su discurso de toma de poder tenía como tema central el que él estaba destinado a vengar a las armas islámicas de la derrota de Poitiers. Ustedes se dan cuenta que si ustedes hablan de Poitiers a cualquier cristiano ni sabe lo que es, Estos tienen la historia en la cabeza, la historia. El otro día con enorme diversión me dieron uno de estos videos truchos que se compran por ahí a 14 pesos, ¿no? Que decía la toma de Constantinopla, ¿no? Digo, qué bueno, debe ser una historia cristiana, ¿no? En la cual veremos heroísmo de parte del emperador paleólogo muriendo ahí al frente de sus tropas en una brecha de la muralla abierta por el gran cañón fabricado por mercenarios judíos para terminar con ese reino, que por otra parte que no era estrictamente católico, pero sí profundamente cristiano, y ver además a lo mejor algún atisbo de mis anteposados genoveses, que fueron
los últimos occidentales que lucharon allí defendiendo Constantinopla, que el famoso Giovannini, que murió ahí también, después de la batalla, pero murió herido ahí en la guerra. No, la película no era occidental, era una película turca, en donde el gran héroe era Mehmet II, el conquistador de Constantinopla. Así que esta gente está, a través del cine, de la literatura, de la historia, tiene clarísimo que hay que liquidar el cristianismo.
Pero lo que hay que recordar es que el 7 de octubre es la fecha de la batalla de Lepanto.
Y bueno, eso no se acordó nadie. Bien. No se acordó nadie. Más aún, lamentablemente, ustedes saben que un desdichado 29 de enero de 1969, y hablo de desdichado 29 de enero porque el 29 de enero es el día de mi cumpleaños, me desperté con la noticia de que el Papa Pablo VI había devuelto el pendón de los Colonna, y un pendón de los jefes musulmanes ganados por los Colonna, que estaban en el Palazzo Colonna en Roma, se lo había devuelto a los musulmanes. Y creo que también le devolvieron a los musulmanes, hace no tanto, en la época de Juan Pablo II, los pendones turcos tomados no en Lepanto, sino en el sitio de Viena, y que estaban colgados, y uno miraba orgullosamente cada vez que entraba allí, en la Basílica de Nuestra Señora de la Victoria, en Roma, que está ahí al lado de la Basílica de Santa Susana, y en donde todos lo conocen, porque ahí se encuentra la preciosísima escultura de Bernini del Éxtasis de Santa Teresa de Ávila. Bien, ahí estaban los pendones turcos, devueltos también toda esa sangre vertida por la cristiandad para defender la civilización cristiana. Bueno, de vuelta gente que a lo mejor ni siquiera le interesaba demasiado. Bien, sí, por supuesto que recordar a Lepanto y recordar todo esto es muy importante, justamente en esta reunión, porque ya que no tenemos un día o un santo tan especial, madre admirable, por supuesto, lo que tenemos que hablar es del Santo Rosario. Justamente el día de Nuestra Señora del Rosario es la que conmemora la victoria de Lepanto, que más a fuerza de cuentas de rosario, decía el Papa Pío V, que a balas de cañón fue vencida, y se paró por un tiempo la avanzada del Islam, que como ustedes saben es la tropa del judaísmo para liquidar a la cristiandad. Bien, lo cierto es que ahora, en este sínodo de inútil, por supuesto, como todos los sínodos que se está haciendo en Roma, el obispo de Ghana, nada que ver con nuestra fragata Libertad, el obispo de Ghana mostró un documental sobre el avance del Islam en Europa y en el mundo, a un grupo de obispos reunidos. Por supuesto, todos se rasgaron las vestiduras, porque eso es impolíticamente correcto hoy mencionarlo, así que quedó ahí apabullado el pobre obispo de Ghana, y nadie le dio mayor importancia, y ahí estábamos a los abrazos con el Islam, abrazos que nos dan acá, mientras todavía no han conquistado el poder, pero que se transformarán en serruchadas cimitarras cuando cuando lo tomen, ¿eh? Y bueno, y Dios nos dará entonces la gloria del martirio, que por ahora parecería que no es tan fácil de alcanzar, por lo menos para mí, que me quedan pocos años, a lo mejor ustedes, este padre joven que tenemos, puede ser, porque todo lo impolíticamente correcto hoy no solamente es incorrecto, sino que es penado por la ley, penado por la ley, y ya no se va a poder hablar, por ejemplo, como hablé yo, de los pecados que claman al cielo, no, porque será discriminar. Bien, el rosario, el Santo Rosario, ustedes saben que en realidad el Santo Rosario es la derivación de esa oración por excelencia que empezaron a utilizar los cristianos, por supuesto corrigiéndolas, y ya utilizaban los judíos, que eran los salmos, los 150 salmos que se encuentran en la Sagrada Escritura, con una numeración diversa según sea el texto masorético hebreo, el texto griego de los 70, lo que son 150, ha aparecido alguno más en los manuscritos de Qumran, pero son 4 o 5, que por supuesto no son canónicos, porque no figuran en nuestro texto bíblico. Sin más, que el libro de los Salmos es uno de los más ricos de la Sagrada Escritura. En realidad, ya decía San Jerónimo, que si solamente nos quedaran los Salmos para recordar el Antiguo Testamento, con eso bastaría, porque en ellos se condensa no solo toda la historia y toda la moral del pueblo de Israel, sino toda su esperanza, esa esperanza que solo encuentra plenitud en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús. De tal manera que, ya lo saben ustedes, es una colección de oraciones poéticas de un alto vuelo literario, de un profundo contenido teológico, y que la Iglesia desde el principio señaló como fuente inspirada para poder rezar y pedir a Dios las cosas que nos convienen. Porque ya como entonces, los cristianos empezaban a pedir cualquier cosa a Dios, y no se puede pedir cualquier cosa, porque en realidad hay que pedir las cosas que Dios quiere darnos, que eso es mucho mejor que lo que nosotros necesitamos. Por eso, cuando dicen, no, yo rezo espontáneamente, mira, no sirve para nada eso, no reces tan espontáneamente. Tomá la oración de la Iglesia, tomá la oración de los santos, lee una oración de San Bernardo, lee una oración de San Anselmo, lee una oración de Santo Tomás de Aquino, ahí te va a ir mucho mejor que con las pavadas que vas a pedir vos. Y por eso le pidieron a nuestro Señor, como algo especialísimo, los discípulos, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y Jesús enseña, como sabemos bien, el Padre Nuestro. Ahí está todo lo que podemos y debemos pedir. Fíjense que también la Iglesia desde muy temprano tiene ese adagio que dice lex orandi, lex credendi. La oración forma el sentido de nuestra fe. La ley de la oración es lo que forma nuestra fe, lo que nos lleva a aspirar a los bienes del cielo, lo que nos lleva a pedir la ayuda de la gracia. Vean que esto se sabe tan bien que en realidad gran parte de la revolución que después del Concilio Vaticano II sufrió la Iglesia fue el introducir la espontaneidad en ciertas oraciones como por ejemplo, las oraciones de los fieles. Y ahí, a propósito, muchísimos, lamentablemente sacerdotes, pero también laicos, ponían cosas que eran oraciones que no servían para nada, por un lado, pero que por otra parte iban conformando la mente de los fieles. Entonces, rezamos, Señor, por la justicia social. Te pedimos, Señor. Rezamos, Señor, por que todo el mundo tenga vivienda digna. Te lo pedimos, Señor. Rezamos que por... Y todas consignas, buenas algunas, no todas, pero que en el fondo iban conformando la mente de la gente a bajar sus esperanzas a bienes puramente terrenales. Y lo cierto es que ustedes leen cualquier oración del Padre Pío, por ejemplo, o de los santos, y van a ver: Señor, dame fe, Señor, dame esperanza, Señor, dame caridad, dame prudencia, dame amor a los demás, ayúdame a serme santo, humildad, todas esas cosas, al mismo tiempo que eran oraciones, iba formando, conformando la fe de la gente, le iba llevando por los verdaderos caminos del vivir cristiano. Hoy es al revés. Miren que todo esto, lamentablemente, está postulado teóricamente por teólogos, supuestamente, de la liberación. La teología de liberación, que justamente ahora en Brasil, junto con la reunión inútil de Roma de los obispos, hay una reunión más inútil todavía de teólogos en Brasil, que conmemora los 40 años de la teología de la liberación, donde están Gutiérrez, está Gutiérrez, está el Padre Segundo, está el Padre Boff, o ex, muchos de ellos ya ex, ¿no? ¿Sí? Y ahí andan, entonces, la teología de la liberación. ¿Qué fue la teología de la liberación? Y fue a bajar las esperanzas de la gente y las motivaciones y finalidad de la Iglesia a cosas puramente temporales, a una liberación política, que además de tinte marxista, que no llevaba a la liberación, sino a una esclavitud peor todavía de la que está metida la gente, ¿no? Y para eso utilizaban, por un lado, el Antiguo Testamento. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento no habla nunca del cielo. El Antiguo Testamento después será corregido por el Nuevo, y desde allí hay que leerlo, incluso los Salmos. Pero lo cierto es que es todo una apología nacionalista judía, en la cual lo que se pretende es la tierra prometida, la vuelta a la tierra prometida, la supremacía de Israel sobre los demás pueblos, el triunfo de Yahvé, pero como caudillo del pueblo ese elegido por él. La cosa es muy temporal. Por eso la teología de liberación, si ustedes la conocen o la recuerdan, se basaba sobre todo en la famosa liberación que supuestamente había conseguido Moisés de la esclavitud de Egipto. Esa liberación, entonces, ¿qué era? Una liberación política. A eso se tenía que dedicar la Iglesia. Entonces ahí se metieron, ahí surgió la guerrilla, el tercer mundismo, esta teología que acá en nuestro país pregonaron unos cuantos, pero entre otros dos, a que menciono especialmente, precisamente por la peregrinación a Luján, que son el padre Tello y el padre Gera, que al principio, ustedes saben, después del Vaticano II, un montón de sacerdotes dicen: no, esta devoción es popular, es para la gente, cosa de viejas, cosa devocional, que no sirve para nada, que sirve cuando. Y liquidaron un montón de devociones, ¿no? Esas novenas que llenaban el corazón y que la gente hacía en las iglesias, esas oraciones a los santos. Entonces los curas se reían de las novenas, se reían de las estampitas que tenían las viejas, decían: en su mesa de luz, y las velitas y todo. Pero Tello y Gera se dieron cuenta que no, un momento, porque esto la gente sigue haciéndolo. Miren lo que es la peregrinación a Luján, cada vez más gente, decía Tello. Esto no tenemos que ir en contra de esta devoción popular, sino que tenemos que instrumentarla para meterle a los católicos ideas no católicas. Entonces ustedes vean, revisen todas las... Hay muchísima gente que va y va piadosamente y reza y le va bien, y por supuesto, ¿no? Pero la intención era política. Entonces, María por la justicia, María por los oprimidos, María por ese tipo de cosas, son las, en general, los lemas que aparecen en estas procesiones. Bueno, eso es teología de la liberación y lo que se llama la pastoral popular, la pastoral popular, instrumento de una revolución que es una vuelta al Antiguo Testamento, como diría Agustín, como diría San Jerónimo, eso, judaizar el cristianismo, volver atrás, porque el verdadero éxodo, la verdadera liberación no es el paso del Mar Rojo, es el paso a través de las aguas del bautismo, que es el nuevo Mar Rojo, a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia. Es el paso a través del bautismo, de la muerte de Cristo, como lo dice el mismo Jesús: podéis recibir el bautismo que yo debo recibir, el bautismo a través del Mar Rojo de la cruz, hacia la vida verdadera, hacia la gloria, hacia la elevación, hacia la asunción. Hacia eso apunta la Iglesia. De todos modos, los 150 salmos, la Iglesia los empezó a tratar de imponer como oración oficial de ella, y sigue siéndolo. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el Antiguo Testamento está, como inspirado por Dios, que es presente, aunque de un modo embrional, todavía no explícito, la esperanza con minúscula que se transformará en la esperanza con mayúscula a través de Jesucristo, nuestro Señor, el que cumple todas las profecías, el que sacia todas las ansias, el que planifica todos los significados ocultos del Antiguo Testamento y lo que la Iglesia ora en ellos. Y uno no puede dejar de pensar que muchísimos de esos salmos, si no todos, fueron rezados por María, fueron rezados por el Señor Jesús. Nosotros, cuando los rezamos, estamos metiéndonos en la cabeza cosas que pensaba el cerebro humano de Jesús, que pensaba la Virgen, que leyeron y pensaron todos los santos. Por supuesto que cuando los rezaba Cristo y cuando los rezaba la Iglesia, como oración de la Iglesia, recogiendo en estos salmos todas las ansias y los problemas de la humanidad, los llevaban a un nivel superior al de la pura literalidad del Antiguo Testamento. Ustedes saben que en los salmos se encuentran himnos de alabanza, ese gozo que nos lleva a agradecer a Dios el mundo, la vida, lo que tenemos, la grandeza de la creación. Eso que nos lleva también a agradecer las maravillas que Dios ha hecho en nuestros corazones cuando nos sacó del paganismo y de la oscuridad y nos impide caer en esta barbaridad que está carcomiendo el cerebro de gran parte de la humanidad y de nuestros connacionales, y nos permite vivir en la maravilla de la luz. Nuestras angustias, que también las tenemos, también aparecen en la Sagrada Escritura, en los Salmos. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese Salmo que Jesús reza desde la cruz, el Miserere, tantas cosas que están allí metidas en los Salmos. Es un tesoro de psicología humana, de pensamiento elevado hacia Dios y que tiene que ser el alimento de nuestra vida siempre que lo leamos de bautizado por el cristianismo. De hecho, un pequeño bautismo ya está, porque ustedes saben que en la recitación oficial de la Iglesia de los Salmos y en nuestra propia oración siempre añadimos al final gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para cristianizarlo. Y entonces desde allí nosotros repasamos la historia de la salvación. Claro que el cristiano no leía eso como un judío del Antiguo Testamento, lo leía como un judío que había conocido la maravilla de Cristo y de la resurrección. Y entonces en los Salmos leía constantemente la vida de Jesús, su ascensión, su triunfo, su muerte en la cruz, su angustia por los pecados de los hombres. Entonces se unía y a Jesús de un modo muy, muy especial, porque había en realidad otra cultura. Hoy tan mala es la cultura bíblica, y sobre todo la bíblica patrística, la que lee los Salmos desde Jesús y desde la Iglesia, que en el breviario se han suprimido tres salmos imprecatorios, no se leen, porque dicen, por ejemplo, que tus hijos, las cabezas de tus hijos sean despedazadas sobre las rocas, que sea el que llegue el día de la venganza y que no quede uno solo vivo acá. Esos salmos estaban, pero los padres, cuando lo leía eso, un San Basilio Magno, un Gregorio Nacianceno, no pensaba en el chiquito, sino pensaba en los pecados. Entonces era toda una lectura alegórica, en donde realmente el sentido de venganza y el sentido de aborrecimiento que tenía el judío del Salmo contra sus enemigos, lo tenemos que tener nosotros contra el pecado, contra la corrupción. Tendría que darnos asco, indignación, repudio total, y a veces no nos da, sonrisa boba, Entonces era bueno ese salmo, una lástima que lo hayan sacado, porque eran buenos. Lo que pasa es que yo he conocido compañeros míos en el seminario que eran tercermundistas, ¿no?, que dicen, no, yo esto lo rezo así como está, así literal, y cuando pienso que te maten y que te vengan y que desaparezcan, yo pienso los capitalistas y pienso que se lo canto y bueno, la cuestión es que esos 150 salmos maravillosos que seguimos teniendo la dicha nosotros, los sacerdotes y los monjes, de rezar, y que hoy muchos laicos lo rezan también, el oficio todos los días, no todo el mundo lo sabía, yo ni los entendía, y además se rezaban en latín por muy buenas razones, porque sin preparación estas cosas que le digo literalmente no eran buenas para formar el pensamiento ni el corazón de nadie. Recuerdo todavía cuando llegué a las Carmelitas, me contaban, cuando fui capellán de Carmelitas en una época, me contaban que generaciones anteriores leían el breviario en latín y no entendían una papa, por supuesto, porque no sabían latín, ¿no? Pero él leía en latín, estaba bien, porque la modulación de las palabras, algo poco a poco les iba quedando, además, pero la modulación de la palabra, el canto, todo eso, lo mismo, elevaba el espíritu a Dios. Yo no sé si la traducción les ha hecho ganar demasiado a estas pobres mujeres de los salmos. Bueno, la cuestión es que antes a los monjes, que por un lado no tenían acceso a los pergaminos y por otra parte no sabían leer, y fíjense que era condición para ser abad y era condición para ser obispo en esa época saberse de memoria los salmos, de memoria. Muchos sabían la Biblia de memoria, la memoria de antes era mucho más trabajada que la nuestra. Hoy en día a mí no me importa nada la memoria, voy a Google, plac, 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 y enseguida encuentro el dato que necesito. Pero en esa época había que tenerlo todo acá. Y entonces, muchos, de todos modos, no lo sabían. Entonces, ¿qué es lo que inventó la Iglesia para el lego que no sabía recitar los 150 salmos, que en muchos monasterios se recitaba todos los días enteros, los 150 salmos?
Todos. Se cantaban, ¿no?
150 Ave Marías, 150 Ave Marías, el Rosario, ahí entonces, siglo VIII, siglo IX, se empieza a utilizar el Rosario para suplantar a los salmos, y poco a poco se van agregando los misterios que van conformando la gente, la mente de la Iglesia en aquellas cosas que son lo fundamental de nuestra fe. Así como los 150 salmos eran un gran resumen del Antiguo Testamento, así los 15 misterios son un gran resumen del cristianismo y de lo que hay que creer y de lo que hay que esperar y de lo que hay que amar. Una maravilla, los misterios. 150 Ave Marías. Después se agrega el Padre Nuestro, el Gloria. Es verdad que el Ave María, tal cual hoy nosotros lo conocemos, es de época relativamente reciente, pero que se rezaba era la primera parte del Ave María. La segunda es un añadido posterior, siglo XVI, siglo XV. No importa. Lo cierto es que esta recitación maravillosa que nos mete en un clima de silencio, porque la misma repetición rítmica de estas alabanzas de nuestra admirable Señora nos crea un ambiente que nos ayuda a aislarnos en oración, sobre todo los que no tienen ocasión de estar en una capilla o frente al Santísimo. Es una especie de capilla portátil y mental, la recitación del Rosario. Y el pensar en estos misterios nos ayuda, misterios en el sentido etimológico de la palabra, como manifestación brillante del secreto de Dios que ilumina nuestra vida, no como algo que la oscurece, ¿no? Esto nos lleva a pensar en las cosas fundamentales. ¿Para qué voy a estar pensando todo el día en vudú, o en la Cristina, o en Timerman, o en Tinelli, peor? ¿Sí? No, los misterios del Santo Rosario, ¿sí?, que son mucho más reales que toda esta cosa que pasa, como el polvo, que lo disuelve el viento. Estas son las cosas permanentes. Como dice uno de los prefacios de la misa, Señor, que la Iglesia debe ser signo y señal de las realidades permanentes, las definitivas, no las que pasan, no las que olvida la historia rápidamente, porque quién se va a acordar el día de mañana de ciertos personajes. Todo esto en cambio será siempre y será lo permanente, será lo que gocemos en el cielo. ¿Recuerdan ustedes que era la oración preferida del Padre Pío? Ya que somos un grupo del Padre Pío, tendríamos que tener esa decisión de rezar todos los días el Rosario, porque de eso vivía el Padre Pío. Dice, los únicos momentos en que no rezo el Rosario, dice, es cuando celebro la misa y cuando estoy en el confesionario escuchando a la gente, pero después rezo. ¿Y cuántos rosarios reza por día? ¿No? Él lo dijo varias veces, 30, 40 rezaba por día, habitualmente. Ah, pero qué, una corona, no. El Rosario son 150 Ave Marías, porque son 150 salmos, Son las tres coronas, son tres coronas, ¿sí? Una coronita, se llama corona porque, y el rosario, pero es una especie de corona de rosas que se pone en la frente de la Santísima Virgen. Eso es el rosario, los tres, los 150 Ave María. Por eso hizo una bacana Juan Pablo II, perdónenme, con los misterios luminosos, porque arruinó el sentido del rosario como el salterio, ¿no? Del fiel, ¿no? Y esos luminosos, así. Está bien meditarlo, pero el rosario son 150, no son 200, de Ave María. Entonces, eso lo rezaba todos los días. ¿Y dónde saca el tiempo?, le preguntaba. Hay tiempo. ¿Y la noche? ¿Para qué está la noche?, preguntaba. Decía, pero padre pío, yo de noche empiezo a rezar el rosario y me duermo. Yo, de hecho, cuando no puedo dormir, agarro el rosario y es solución infalible, ¿no? Pero lo cierto es que dice, que le preguntó, pero yo me duermo, padre pío, y el padre pío le contesta, bueno, pero ¿para qué están las posiciones incómodas? Entonces, ahí en la posición incómoda no te puedes dormir. De todas maneras es curioso lo del rosario, porque algunos observaban que el padre Pío deslizaba las cuentas con una cierta rapidez, ¿no? Y un hermano que lo vio, padre, pero Pío, padre Pío, yo así rezo también 30 rosarios, ¿no? ¿Sí? El padre Pío le contestó, tú no capisci niente. Porque lo cierto es que el padre Pío en el rosario era como si perdiera la noción del tiempo. Que esa es una experiencia que uno puede tener. Yo a veces digo, voy a llegar tarde a la reunión del padre Pío. O voy a llegar tarde a dar clases, porque salgo y me quedan 10 minutos, y se había estacionado un camión delante del garaje y no pude sacar el auto, 10 minutos. Entonces no me hago mala sangre, ¿qué hago? O prendo el rosario del Papa, el de Benedicto, y voy rezando el rosario. Siempre llego ahora. ¿Sí? Es como si nos sacara del tiempo el rosario. O cuando uno tiene una larga espera en el consultorio tal, se puede rezar el rosario. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando terminó el rosario ahí lo llaman. Ahí lo llaman. Como si estuviera, es una cosa que estuviera fuera del tiempo, en medio del cielo y de la tierra. Por eso muchos miraban al padre Pío rezando el rosario de lejos, y algunos lo miraban con larga vista, para ver, ¿no? Y muchos veían que se deslizaban cuentas brillantes, como si fueran diamantes que iban pasando por la mano del padre Pío, ¿no? Y hay una anécdota famosa de una que miraba con el larga vista, ¿no? Y de lejos, ¿no?, le dijo, padre Pío, si me oyes, muéstrame el rosario, ese rosario, ¿no? Y el padre Pío la miró, así de lejos, y levantó el rosario, ¿no? Bien, lo cierto que el rosario es una oración excepcional. Miren que Santa Teresa ya protestaba contra esos místicos que decían, no, yo pienso en la Santísima Trinidad, yo soy un místico, no me voy a bajar a cositas que son materiales. El misterio de la encarnación nos dice que lo espiritual siempre se hace sacramento, se hace signo en cosas materiales, en palabras. Y Teresa decía, no hay posibilidad de encontrarse con Dios en la pura abstracción, sino en la humanidad divinísima de nuestro Señor Jesucristo. Una manera de tocar al Señor, de tocar a la Virgen y de estar con ellos es agarrar el rosario, deslizar las cuentas por los dedos, y cuanto más sucias estén las cuentas, mejor. ¿Sí? Y encontrarnos ahí con el Señor a través de la Santísima Virgen María. Que esto nos lo enseñe, nos lo enseñe el Padre Pío, más en estas épocas en donde todo parece que es diálogo, pero no hay diálogo. Acá hay enemigos, y a los enemigos se los trata como hacían los antiguos cristianos, a balazos, ¿eh? Las balas son las cuentas del rosario, lo decía el Padre Pío, ¿eh? Porta la arma, decía siempre, lleva, mire padre que tengo que pasar por un barrio terrible, ¿no? Porta la arma, decía, ¿eh? Lleva el arma, y el arma era el Santo Rosario, ¿eh? Así que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen, nuestra Madre Admirable, Nuestra Señora del Rosario, os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.